Bueno, vamos a hablar un poco acerca de todo lo que se nos dice desde que somos pequeños, según vamos avanzando en los calendarios y vamos asumiendo un montón de, bueno, pues aseveraciones que parecen además irrefutables por parte del mundo adulto. Y ahí vamos, como corderillos, a ver si conseguimos lo que parece ser que nos harían ser personas entrecomilladamente normales o con un cierto o aunque sea discreto éxito en la vida. Luego todo eso, que no es sobre papel, es sobre el aire, normalmente son mensajes orales, vamos viendo que la realidad lo soporta o no, y muchas veces no. Y hay gente que se cabrea, otros que se frustran, otros que, bueno, saltan todo eso y dicen, a mí me da igual, yo voy por donde quiera. Pero todo esto da mucho que hablar. Y parte de todo esto, bueno, solo una pequeña parte, a veces lo pone a debate en Twitter Precariada, en su cuenta. Y ahora hay otro formato, que es el libro, donde con sus viñetas expresa un montón de estas y otras historias. Así que vamos a hablar con quien lleva esa cuenta y autora de este libro, Precariada. Bueno, pues ella es Diana Montero, que sí nos está escuchando ya. Le saludamos, Diana. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Bueno, pues cuéntanos entonces ya el éxito de tu cuenta y el seguimiento y el debate que creas. Estaba asegurado y has dicho, bueno, pues tengo suficiente, ¿no?, para un libro, expresar un poquito lo que quiero, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, a mí la cuenta de Instagram me dio bastante pie para poder contar lo que quería en un libro, que siempre ha sido como un sueño que yo tenía de pequeñita, pero también como tener la oportunidad de, con este altavoz, decirle a otras personas, pues lo que comentabais un poco, que lo que nos han contado de pequeños es una gran mentira, pues me parece una oportunidad estupenda, la verdad.
Sí, además, todas esas mentiras que nos han contado, bueno, mentirijillas que nos han contado cuando éramos pequeños, estaban bajo un mismo paraguas, y es la creencia de que ellos sí que lo sabían, ellos sí que tenían razón, ellos estaban seguros y no dudaban, y luego llegas adulto y dices, pero esto es un, vamos, no hay control aquí.
No, evidentemente, y sobre todo por el tema de que nos habían dicho que sacarte una carrera era impepinable, si no te sacabas una carrera jamás ibas a hacer nada en la vida, si cambiabas de rumbo en algún momento de esa carrera era un error, y vamos, todo fatal, y luego pues te das cuenta de que no, que hay un montón de caminos, que hay un montón de opciones, y que no hay un camino que sea igual para todos, porque al final todos somos diferentes y tenemos diferentes aspiraciones, así que bueno, es algo que se va aprendiendo con la edad, yo creo.
Es verdad, y además, Diana, buena parte de todo eso al final es proyección de la generación anterior, decir, bueno, pues lo que nos salió mal o lo que queríamos nosotros, y vamos a decírselo a los siguientes, cuando ya el escenario ha cambiado, ¿no?
Claro, evidentemente. Por ejemplo, en mi caso, mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria porque mis abuelos no tenían los medios económicos. Entonces, por ejemplo, para ellos era, vamos, importantísimo que yo estudiase una carrera, pero claro, te pones a pensarlo. Y creo que es el caso de muchos padres de nuestra generación, o sea, de mi generación, que tenemos unos 30 años. Entonces, quiero decir, es como estas frustraciones que te proyectan y luego te das cuenta que hay una generación bastante grande de gente que tiene las mismas cualificaciones que tú y que al final te tienes que enfrentar a un mercado laboral horrible en el que tienes que competir con gente igual que tú, en la que las condiciones laborales son mucho peores que hace unos años, etcétera, etcétera.
Sí, es verdad. Y todo además regado con una cantidad de mensajes que nos llegan incluso desde los medios o desde el mundo de la publicidad, que nos indican que tenemos que luchar o conseguir todo eso mismo que nos habían pedido o consideraban que teníamos que alcanzar, pero además estando monas sí puede ser, ¿no? Y bien vestidas y peinadas.
Hombre, evidentemente el positivismo tóxico millennial, pero con pintalabios rojo.
Eso es. Hay un poco
totalmente
de eso, ¿verdad?
Sí, sí. A mí me parece terrible lucha por tus sueños y cada día con una sonrisa, yo lo odio, porque hay muchísima gente que yo considero que es súper válida y que no consigue sus sueños, y no porque no tenga capacidades para ello, sino pues porque no ha tenido suerte o porque un montón de cosas de que la vida es así.
Sí, es verdad, ¿no? Has dado con dos que llegamos incluso en un momento dado de la crisis económica a vetar libros de autoayuda y de emprendizaje que iban un poco en esa línea,
el dañito que hacían.
Incluso sabiendo que algunos creemos, suponemos que se salvarían, pero es verdad que han llegado a unos niveles ese tipo de mensajes, ¿no? Y además con actitud positiva, que terminaban siendo una carga, ¿no? Más que un alivio, que se suponía que se presentaban así los libros.
No, precisamente es eso, porque te hacen sentir mal, porque te están diciendo que seas positiva, que no te lo tomes mal y tal, y dices, pero bueno, es que si mi vida está siendo una auténtica basura, y tú me estás diciendo que sonría, pues no me apetece. Entonces no me voy a sentir encima culpable por eso.
¿En qué momento se le mete humor a todo esto y funciona, Diana?
Yo creo que desde el primero, porque el humor es básico para abrir puertas, yo creo. O sea, de hecho, hay muchos temas que yo toco que son bastante pues peliagudos o difíciles de tocar. Y con el humor es verdad que la gente está más dispuesta a escucharte, yo me he dado cuenta de eso, que si haces una broma es más fácil que entres a gente que si, por ejemplo, te pones más académica o de otra forma no te escucharía.
Es el gran hidratante, ¿eh? El humor, para que entre en cosas
total,
por vaselina. Donde que no caben. Sí.
¿Y cómo llevas el tema de, que parece que esté un poco de moda, ¿no? Casi, el ser, no sé si llamar workaholic, creo que les llama, ¿no? Esto de tener que...
Trabajo, ¿eh?
Sí, pero casi como fardando del poco tiempo que tiene uno porque tiene que trabajar mucho, sí. que parece que es algo de lo que hay que fardar, ¿no? Y también pues choca un poco, ¿no? Con luego la vida diaria, que al final vemos a un montón de gente muy joven, de gente en la treintena, que tendría que estar trabajando unas horas al día y disfrutando el resto, ¿no? Es lo que se supone.
Bueno, sí, pero eso es porque el capitalismo les ha comido el alma, ¿no? Es decir, nos han enseñado también que ahora mismo somos válidos a través de nuestro trabajo y nuestro sueldo, que me parece una mentira y no quiero decir que tú puedes tener un trabajo y un sueldo, pero eso no te define como persona. Y es una cosa que tenemos que tener muy clara. Pero claro, nos venden que no, que si con 30 años no tienes el sueldazo y el puestazo y el coche y la casa y los hijos, lo has hecho mal. Y no es cierto.
Qué gracioso, además, porque... te contratan a partir de esa edad casi, ¿no? Poquito
justo,
antes, porque si no eres demasiado joven y luego tienes unos añitos porque enseguida serás demasiado viejo también, ¿no? O sea que...
Claro. Bueno, es que también es el concepto que antes nuestros padres, bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me tuvieron pues eso con los 30 años, ya tenían su casa comprada, el trabajo y demás, y ahora eso es inviable en muchísimos casos. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta la situación coyuntural.
Es cierto. Hablas también de, bueno, no sé si llamar relaciones de pareja o incluso pues sexo sin que haya pareja, ¿no? Las relaciones de muchas veces hemos tenido con las parejas que no han sido demasiado saludables y entre, por un lado, no sé, quien te invita a ser muy desinhibida para que hagas lo que justo a él le apetece que hagas de forma muy desinhibida, al amor romántico, ¿no? Que tanto daño ha causado, al final es verdad que hemos llegado a una generación que a veces nos ha costado, ¿eh? Buscar una relación que fuera saludable.
Sí, pero es que, bueno, o sea, el libro se llama Precariedad porque no es simplemente precariedad, es precariedad, o sea, precariedad laboral, quiero decir, es precariedad en todos los sentidos.
Sí,
y yo creo que la precariedad sentimental es una cosa que tenemos todos y no nos damos cuenta de que la tenemos hasta que un día de repente te das cuenta de que esta frase que te han dicho tanto de que te tienes que querer a ti mismo o a ti misma antes de querer a alguien es importantísima. Hasta que no te das cuenta de eso realmente, no te das cuenta de lo precarias que han sido tus relaciones sentimentales. Porque es un poco que así no tienes a... Como que luchas por tener estas relaciones antes que porque tú estés bien mentalmente o en esa relación.
Ostras, es verdad, ¿eh? Buscas una relación o una proyección, una imagen de una relación
justo.
Que te han dicho, ¿no? Que tiene que ser igual la deseable. Y igual no tiene nada que ver contigo, que sin
claro.
ir más lejos.
Sí, que a lo mejor tú no quieres tener una relación o no quieres esta vida que te venden que hay que tener de, pues es una pareja que te pida matrimonio y que tengáis hijos y tal, a lo mejor eso a ti no te encaja, pero como te han metido y te han bombardeado con que eso es lo que tienes que tener, pues cuando te ves con 30 años que no lo tienes, dices, jo, pues que estoy haciendo mal lo de siempre, ¿no? Y en realidad no estás haciendo nada más, pero bueno, como lo tienes aquí en el subconsciente, pues
sí,
¿qué piensas que sí?
Ya se ha instalado ahí, se ha empadronado en la cabeza, eso
claro,
no hay quien lo saque.
Claro, claro.
Es verdad que, no sé, yo a veces veo a los Zetas ahora, esta siguiente generación, un poco más, no lo sé, sí, un poco más sueltos en el sentido, pues bueno, ser poliamorosos a veces, un poco más transgresores en las relaciones y demás, no lo sé, en las identidades sexuales, pues un poco también... Pues aportando más que antes, pero no sé si verdaderamente han avanzado, porque luego se les ve poniéndose a caldo en redes sociales porque se han mandado un vídeo de una persona que no deberían haber mandado y entonces se insultan como si fueran gente de un pueblo de hace 60 años, no sé, van dando un poco igual saltos cuando pueden y luego para atrás, no sé.
Sí, bueno, yo creo que quizás sí que han avanzado un poco más en el tema de que las etiquetas les importan menos, pero quizás sí que se siguen repitiendo estos patrones, ¿no?, de relaciones pues más conservadoras y de posesivas, que eso yo lo veo bastante y me inquieta, la verdad.
Pone los pelillos de punta, ¿eh? Alguna vez, alguna cosa que se cuenta. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Bueno, a ti, vemos que el Twitter se te va bien.
Instagram, sí.
Bueno, ya nos darás algún consejo. Pero, claro, Instagram, por ejemplo, ¿no? O más la imagen, o TikTok. No sé qué papel juega, ¿no? Un poco en esa socialización de las chicas más jóvenes o no tan jóvenes, ojo.
Claro, a mí me da bastante miedo porque yo tuve la suerte de ser la generación 20, por así decir, que todo ese pasado se ha borrado y no existe, pero claro, todas estas generaciones que ahora están creciendo con Instagram y que desde bastante chiquititos van poniendo su vida online, a mí me preocupa porque es verdad que tienen el foco puesto en ellos todo el rato y en su aspecto y demás, y supongo que eso tiene luego una gran repercusión en su salud mental y en cómo se ven a sí mismos, en su autoconcepto. Es decir, creo que es importante que, bueno, que ellos sean conscientes y intenten que no les afecte, como creo que sí que les afectará, la verdad. Me preocupa mucho.
Yo es que creo que es pavoroso. Si yo alguna vez lo he comentado, de estar buceando un poco por Instagram, y os lo prometo que en media hora yo me vengo abajo. O sea, de moral, de verdad. Claro. Siendo una mujer adulta y creo que madura. Pues es verdad, ves vidas perfectas una tras otra y al final dices, uy, es que lo mío es un fangal.
Lo único bueno que yo veo en Instagram ahora, por ejemplo, es que hay más referentes, pues yo qué sé, de todo tipo de cuerpos o de profesiones, que eso yo cuando era más pequeña no existía. O sea, estaban pues las modelos que pesaban 45 kilos y ya. Entonces, bueno, que ahora haya un poco más de referentes y todo tipo de cuerpos y que tú te puedas ver representada en una de estas personas, pues me parece bastante positivo. Pero claro, es esta arma de doble filo, ¿no? Que tienes unos referentes por un lado y luego un montón de fotos que te pueden generar TCAs, entonces pues bueno, es bastante peligroso.
Sí, sí, bueno, un poco yuyu, sí.
Y terminas el libro también con un capítulo, digamos, ya más de cercanía, tanto como la de una misma, con todos los pensamientos acumulados que han sido prestados o instalados por otras personas y los tuyos propios, más lo que puedes proyectar hacia el futuro, que eso es ahí un debate interno, pero bien interno de calibre, ¿eh?
No, totalmente. O sea, bueno, y eso también es que yo he hablado mucho con mi psicóloga, porque siempre me dice, a ver, pero tú dime los pensamientos puros que tienes. Y claro, luego los diseccionamos entre las dos y es una de, bueno, esto es tuyo, pero ¿de dónde viene? ¿Quién te ha dicho esto primero? Y al final es que la gente nos dice estas cosas y se te instalan, porque, por ejemplo, si tú eres tienes la nariz grande, cuando tú eres pequeña a ti eso te da igual, hasta que alguien no te señala y te dice que tienes la nariz grande y se ríe de ti, a ti eso no te importa. Entonces, ¿quién ha sido la primera persona que te ha creado ese complejo o esa inseguridad? Pues hay que llegar hasta ahí, analizarlo y, bueno, borrarlo de la mente.
Joder, sí, sí, hace falta... Trabajito, exactamente.
Claro, menos. Bastante profundo, sí.
La verdad es que sí. Bueno, nosotros queríamos acercarnos a este precariedad de precariada que bueno, nos ha hecho reír y nos ha hecho también, tiene puntazos y tiene temas para reflexionar, como estáis viendo ya. Pues queríamos acercarnos a este libro y saludar de paso a Diana Montero. Pues un abrazo fuerte, Diana.
Un abrazo a vosotros también. Muchas gracias.
A ti.